Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo. Cadena COPE. En este miércoles con dos noticias importantes. La primera saltaba en torno a las 5:15 de la tarde y era la confirmación de que Lucas Hernández, el defensa del Atlético de Madrid, se va al Bayern de Múnich por 80 millones de euros. Por la cantidad concreta de 80 millones de euros, que es lo que marca su cláusula de rescisión, lo cual no quiere decir que el Bayern haya pagado su cláusula de rescisión. Quiere decir que ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para pagar 80 millones de euros, que es lo que marca la cláusula, y evitar así una serie de impuestos que irían acarreados con el pago de la propia cláusula. La noticia, insisto, se ha conocido eso de las 5:15. El compromiso es hasta el año 2024 con el club alemán. Y el jugador, además, ha sido operado esta misma tarde de los ligamentos internos de su rodilla derecha en Austria, por orden ya del Bayern de Múnich. El Atlético de Madrid era partidario de un tratamiento conservador de aquí a final de temporada, pero los servicios médicos del Bayern querían que se operara ya, y es lo que ha hecho el futbolista. Operarse, insisto, esta misma tarde en Austria, una operación de la que el Bayern informará, pues suponemos, en las próximas horas, y que esperemos haya salido con éxito. Esta noticia se ha confirmado hoy. Esta noticia, el día 19 de diciembre, la adelantaban los compañeros del diario Marca. Y no estoy diciendo esto porque desde ayer emitamos este programa a la vez en COPE y en Radio Marca. Lo diría de todas formas, pero es verdad. El día 19 de diciembre dijeron que los compañeros de Marca, que Lucas Hernández se iba a ir al Bayern de Múnich. Lo que pasa que dijeron entonces que se iba a ir en el mercado invernal. ¿Qué ocurrió? Que el Atlético de Madrid frenó la salida de Lucas. Entonces aguantó hasta que pudo. Pero entonces ya prácticamente estaba todo decidido, porque el jugador ha tenido una oferta mareante del Bayern de Múnich que ha terminado por aceptar, y que ha obligado al Atlético de Madrid a este acuerdo de 80 millones de euros, que desde luego en lo económico parece un acuerdo sensacional para el conjunto rojiblanco. De hecho, si analizan ustedes lo que han ido diciendo los protagonistas del Atlético de Madrid desde ese 19 de diciembre, cuando saltó la noticia de que Lucas se iría al Bayern de Múnich, esto quedaba bastante claro, que Lucas tenía las horas contadas, los días contados, los partidos contados con la camiseta del Atlético de Madrid. Este es Simeone, el día de la lotería, el día 22 de diciembre.
A Lucas, él sabe muy bien lo que le dije, no hace falta que lo repita acá. Lo quiero muchísimo, lo vimos nacer. Que decida lo que él cree mejor y yo lo voy a apoyar, porque creo que a los futbolistas que siempre nos han dado, aunque él todavía nos ha dado poco, porque hace poco que está con nosotros, lo voy a respetar porque lo quiero mucho como chico.
Lo quiero mucho y va a respetar la decisión. Pues la decisión está tomada, se va al Bayern de Múnich, luego lo comentamos. La otra noticia ha saltado esta misma noche. Tiene que ver con los horarios de los partidos de la próxima temporada. Que no suene a rollo, porque es algo realmente importante. Si es usted, por ejemplo, abonado de Movistar, la plataforma que la próxima campaña va a dar los partidos de Liga, o si es usted abonado o seguidor de cualquier equipo de fútbol de primera o de segunda división, para saber exactamente cuándo tiene que ir al fútbol el año que viene, a partir del mes de agosto, el mes de septiembre. La batalla está abierta desde hace ya algunas semanas entre quién decide, si la Liga o la Federación, y hoy han puesto cartas sobre la mesa. Fouto, ¿qué dice la Liga?
Bueno, informe al que ha tenido acceso la cadena COPE y el portal de Derecho Deportivo YouSport. Informe, Juanma, elaborado por Ramón Barba, que es el subdirector general jurídico del Consejo Superior de Deporte. Insisto, es un informe, no es una resolución definitiva, pero es muy contundente y dice que la competencia de los horarios son, y se los atribuye, a la Liga. Te leo textualmente ese informe que hemos publicado en nuestras redes sociales y en cope.es, la posibilidad de que alguien ajeno a la Liga o al operador televisivo pueda intervenir en la fijación de los horarios de los partidos comercializados supone privar a la Liga de un elemento esencial que fue atribuido de forma legal. Por tanto, la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales de las competencias de fútbol no puede quedar desvinculada de la potestad de fijación de los horarios por parte de cada una de las entidades organizadoras. Así que, teniendo en cuenta lo expuesto, parece claro que corresponden a la Liga la competencia para organizar la competición profesional y, por tanto, fijar los horarios de los encuentros. El informe tiene 7 páginas y la conclusión, Juanma, es que el CSD atribuye la competencia de los horarios a la Liga y, en ausencia de convenio entre Liga y Federación, nunca sería potestad unilateral de la Federación, en todo caso del CSD. Es decir, que si no hay convenio, después de leer el informe, ¿a quién le daría esa competencia al CSD de horarios? ¿A la Liga o a la Federación? Parece claro que después de este informe, a la Liga.
Traduciendo, Alcalá, ¿Tebas seguirá poniendo los horarios en el fútbol español?
Bueno, yo creo que no. Yo he hablado con la Federación, ahora vamos a escuchar a un portavoz, el portavoz que va a hablar esta noche por parte de la Federación. La Federación dice que esto es verdad, el hecho de que tiene la potestad de los horarios la Liga, siempre que esté en vigor el convenio de cooperación. Y como el convenio de cooperación acaba el 30 de junio, la Federación dice que desde el 1 de julio los horarios los pone Rubiales.
¿La Federación no quiere que haya fútbol los lunes?
No quiere fútbol los lunes.
¿No quiere que haya fútbol los domingos a mediodía?
Quiere un horario de protección desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, protección del fútbol base y que no haya fútbol profesional.
Y la Liga quiere horarios domingo al mediodía y quiere fútbol los lunes. O
correcto.
Sea, quiere más o menos un status quo, que la cosa continúe como la tenemos hasta ahora. El secretario general de la Federación Española de Fútbol es Andreu Camps. Señor Camps, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Han perdido ustedes la batalla con Tebas de los horarios?
Pues de momento, que yo sepa, la batalla no ha empezado. Es decir, estamos, por lo que yo he leído y he podido comprobar, estamos ante un informe precisamente para emitir o en una circunstancia en la cual había un conflicto de competencias que el propio Consejo Superior de Deportes resolvió diciendo que de entrada no había ninguno. Por lo tanto, no estamos más allá de un informe jurídico que todo se ha dicho de paso, que yo debo respetar como cualquier jurista que pueda hacer un informe y que desde su punto de vista pues entienda que las cosas son de una manera o de otra. No obstante, creo que no hay contradicción con lo que, si después quieren, les puedo explicar sobre todos esos temas. De entrada, respeto cualquier informe jurídico, como puede ser de otra forma, y creo que batalla no debería haber ninguna.
Bueno, lo que acaba de decir Fouto es que si no hubiera convenio, si no hubiera acuerdo entre ustedes, entre la Federación y la Liga, parece claro que el CSD se va a poner de lado de la Liga.
Yo no sé, yo no puedo saber. Vamos a ver, una cosa es un informe jurídico por parte de un órgano, un funcionario, una persona que tiene un cargo dentro del Consejo Superior de Deportes, relevante sin duda alguna, subdirector general de asuntos jurídicos, y otra cosa es el órgano que tiene que resolver, que son cosas completamente distintas. Es decir, cuando tenga, de momento, la resolución que tenemos ha sido que no había conflicto de competencias. Esa es la única resolución válida que hay. Por otro lado, si no tengo mal entendido, el viernes, pues también se pueden tener ese mismo informe, también en otros informes se dice, por ejemplo, que ni la Copa del Rey ni la Supercopa son competiciones que puedan ser de la Liga. Por lo tanto, hay diversos temas que están tratando, pero si quieren que hablemos específicamente del tema de los horarios, mira, les voy a comentar una cosa. Vamos a ver, el convenio dice textualmente, y es lo que dice el informe, habla de los horarios de los partidos. Entonces, no se debe confundir lo que es el horario del partido de lo que es el horario de la competición. Son dos cosas completamente distintas.
Perdón, es que yo...
Sí.
Dígame qué diferencia hay entre el horario del partido y el horario de la competición.
Pues sí, se lo voy a explicar. ¿Mm? Y se lo voy a explicar con un ejemplo. Si me permite intentar ser lo más didáctico posible para todas las personas que nos están escuchando y intentar explicar cuál es, no con términos jurídicos, sino con aspectos que espero se puedan entender fácilmente. Mire, por ejemplo, si estamos en el ámbito académico, quien fija los horarios de las clases en un colegio o en una universidad es el propio colegio. ¿De acuerdo? Quien tiene la capacidad para decir si a primera hora hay matemáticas, o a segunda hora hay filosofía, o a cuarta hora hay lengua, es la escuela. La escuela es la que fija el horario de cada cosa. En cambio, quien fija los horarios del sistema escolar no es la escuela. Si se empieza a las 9 de la mañana y se acaba a las 5 de la tarde, eso quien lo fija es quien tiene la competencia sobre lo que es la actividad educativa. Será la Consejería de Educación o a quien le corresponda. Una cosa es el horario de la clase y otra cosa es el horario de la actividad escolar.
Pues aquí lo van a complicar ustedes mucho, ¿eh? Con lo fácil que es decir, Real Madrid-Huesca, sábado 9:45 de la tarde, es que me da igual que sea...
No, es que no es igual, es que de entrada nosotros no estamos discutiendo quién fijará el horario del partido, entre otras cosas porque en el propio reglamento de la Federación Española dice muy claro que los horarios de los partidos los deciden los clubes. Por tanto, nosotros no tenemos nada que decir.
Los clubes son la liga, claro.
Sí, es que eso es lo que dice el reglamento, pero una cosa es el horario del partido y otra cosa es el horario de la competición. Mire, en el informe, por ejemplo, si ustedes lo leen y está detallado en la propia página...
O sea, lo que me está... Perdone. Lo que está diciendo es que ustedes dan unas franjas y dentro de esas franjas coloque la Liga los partidos como quiera, pero que van a proteger unas franjas. Es decir, hay partidos los sábados y los domingos. Dentro de los sábados y los domingos no puede haber partidos entre las 12 y las 2 de la tarde. El
es
resto
que
del día...
Es normativa de competición. Vale. Mire, hay cuatro tipos de normas. Las de juego, que son competencia de
sí,
la
Federación. No podemos empezar a repasar ahora todas.
Son normas de competición. Las normas de competición le corresponden a la Federación. Las normas de organización o de los derechos audiovisuales que son de la Liga.
Vale, vamos a asuntos concretos y terminamos. Los lunes, innegociable, ¿no quieren ustedes que haya fútbol bajo ningún concepto los lunes?
Bueno, esto desde el punto de vista jurídico, los lunes se tiene que pactar con en el convenio porque existaba la voluntad de la Federación manifestada de una forma clara desde el principio por parte de nuestro presidente es que los lunes no habrá fútbol de primera división ni segunda, ¿sí?
¿Y si Telefónica, que es la que pone la pasta, quiere? ¿Qué hacen ustedes?
Nosotros, ya se ha dicho que no... Bueno, es decir, aquí estamos en un tema ya no jurídico, sino de política institucional. La Federación ha dicho que el lunes no habrán partidos.
Perfecto. Pues a ver qué es lo
pero, que... Pero no es un tema político, es decir, solo de político. Es decir, la fijación de los horarios de la competición, que no de los partidos, porque en el informe vea que siempre habla del partido. Nosotros no hablamos del partido, nosotros hablamos de la competición.
Ya.
Entonces, el horario de la competición lo fija la Federación. Perdone, si me permite solo un inciso y no pretendo alargarme más. Si se lee el informe, parece deducirse del informe como si la Liga tuviera una libertad absoluta para poder fijar los horarios de los partidos. Eso también es falso, porque hay normas, un partido es un espectáculo público, y hay normas que definen en qué horario se pueden desarrollar los espectáculos públicos, ni que tenga los derechos audiovisuales, ni que tenga nada.
Yeah.
Hay una norma que es la del espectáculo público, y se debe respetar. Hay una norma que es la de la competición y se debe respetar, y hay una norma que es la del partido que se debe respetar. Son tres cosas distintas. Nosotros estamos en lo de la competición.
Perfecto. Pues ahora más o menos creo que lo hemos entendido. Señor Camps, le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Buenas noches.
Muy bien. Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Alcalá.
Simplemente porque es que a veces esto convalida un año de derecho en Harvard y en Yale al mismo tiempo. Para que la gente lo tenga claro. La Federación Española de Fútbol de Luis Rubiales no quiere fútbol los lunes y dice que no habrá fútbol los lunes a partir de agosto y que no habrá fútbol profesional en la banda de protección de 10 de la mañana a 4 de la tarde de los domingos. Ahora ya, el Consejo, Tebas, pueden decir... La Federación dice eso.
Y ojo, que la resolución dice la posibilidad de que alguien ajeno a la Liga o al operador. Es que habla de la Liga o del operador. Y la Liga y el operador han acordado que los próximos 3 años las franjas horarias son esas. Porque
sí, claro.
Ya se ha comercializado.
No, es que se ha vendido
así,
eso. Se ha vendido eso.
O sea, y eso es lo que está diciendo el informe.
Hemos vendido un piso con la cocina amueblada y con
claro.
El salón de una forma y de repente llega ahora y el piso ni tiene muebles en la cocina, ni está el sofá en el salón, ni nada. El piso es distinto. Es distinto. Ha llegado Rubiales y ha dicho, no, que va, el piso no es este el que os han vendido. Es otro absolutamente distinto. Con lo cual, claro. A lo mejor, yo si soy el que ha comprado el piso, a lo mejor digo ahora, oye, no, que yo este piso no lo compré.
Es sabemos que dice
cuando yo lo compré tenía muebles en la cocina, ahora no tiene.
¿Sabemos qué dice Telefónica?
No lo sé porque yo no tengo contactos a esos niveles, ¿qué te crees? Importante, las dos noticias que acabamos de comentar. Vamos ya directamente con todo ello. con Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Con Mónica Marchante. Hola, Mónica. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre en Barcelona. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, muy bien. Muy buenas noches.
Empezamos hablando directamente de lo de Lucas Hernández. Ya está preparado Antoñito Ruiz. Ya está preparado Manolo Lama. Hola, Lama. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Supongo que no te ha sorprendido absolutamente nada la noticia de Lucas, ¿no? A lo mejor
el momento y cuando faltan todavía dos meses para que acabe la competición, pero ya también lo adelantaron, como tú dices, los compañeros del diario Marca. Antonio Ruiz ya la pasada semana empezó a contar que prácticamente esto era inminente, y bueno, más tarde o más temprano. No he entendido todavía el hecho de que se anunció hoy, pero bueno, después de oír que le han operado a Lucas, ya lo he entendido todo, porque claro, Lucas ha pasado ya a ponerse en manos de los servicios médicos del Bayern de Múnich, y hubiera sido un cantazo que, siendo jugador del Atlético de Madrid,
claro,
se fuera a operar a Austria con los servicios y con los médicos del Bayern. Entonces, yo creo que se han visto forzados a lanzar la noticia en la jornada de hoy.
Antonio Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
No es una sorpresa, es una salida, digamos, de esas que decías tú, de renombre, que se podrían producir esta temporada de cara a la próxima.
Bueno, sorpresa no era que el Bayern quisiera a Lucas, porque eso es de dominio público hace mucho tiempo. Sorpresa y algo imposible era que Lucas saliera en enero, como se publicó. Yo creo que hay un poco de precipitación, pero sí era claro.
Se intentó, que se intentó. El Bayern, bueno, lo quiso en enero.
Yo leí una noticia que era: el Bayern se lleva a Lucas porque va a pagar la cláusula en enero. Te quiero decir que yo no dudo del crédito de mis compañeros. Yo lo que digo es que esa posibilidad de que se fuera en enero era imposible. Era imposible, primero por Lucas, porque a mí la parte de Lucas, cuando salió esa noticia, me la desmintió a las pocas horas, es decir, que no se iba a ir en enero. Y sí era verdad que el Bayern lo quería y lo perseguía y lo iba a perseguir hasta que pudiera hacerse con Lucas. Yo creo que el Atlético de Madrid no puede llegar ni al sueldo ni al contrato que le ha ofrecido el Bayern de Múnich, que son 13 millones brutos al año por 5 temporadas. Y aparte de lo deportivo y lo del contrato, Lucas también, bueno, pues hay motivos personales que han hecho que él se decida por salir del Atlético de Madrid y emprender una nueva aventura. Se junta todo, primero la oferta irrechazable y oferta que el Atlético de Madrid no puede ni acercarse, por mucho que lo haya intentado, y luego pues también el deseo de Lucas de cambiar de aires y salir de la capital de España.
Ahora, Lama, la defensa del Atlético el año que viene va a ser nueva completamente, o sea, entera.
Ya te lo hemos venido diciendo, el Atlético de Madrid va a hacer acopio de dinero, soltando lastres, si se puede decir así, defensivo: Godín, Juanfran, Felipe y Lucas. Juanfran está todavía a la espera de aceptar o no esa oferta que le va a hacer el Atlético de Madrid a la baja, y de que luego él tener una conversación pendiente con el Cholo para ver si se ve o no en disposición. Pero te voy a decir una cosa: que te paguen 80 millones de euros, es una pena que se vaya un jugador como Lucas, que es un futbolista con una proyección increíble, era un jugador capital para el Cholo la próxima temporada. Jiménez, Lucas iba a ser la pareja de centrales, pero oye, que te paguen 80 millones tampoco es para estar de luto. Yo creo que 80
millones... Por cierto, ha caído la pedrea Majadahonda.
Claro, también.
El Rayo Majadahonda, por derechos de formación, se lleva una pasta. Voy a preguntar ahora más o menos por dónde anda, pero estamos hablando de un dinero que va a arreglar el año del Rayo Majadahonda, ¿eh?
Pues seguro que se llevará.
Sí, sí.
Yo creo que el Bayern es feliz porque se lleva un campeón del mundo. El Atlético, hombre, no es que esté para tirar cohetes, que pierda a un jugador de la categoría de Lucas, pero oye, recibe 80 millones de euros.
6,4 para el Rayo Majadahonda.
Sí, eso será un 15%, ¿no?
6,4 según el convenio anterior. Espera un momento. Pero espera, que hay truco. Me cuentan. Según el convenio anterior, 6,4. Pero después de lo de Teo, al parecer al Rayo Majadahonda se le obligó a firmar un convenio y aceptar que cualquier traspaso acarrearía un máximo de 2 millones.
Bueno.
Pues, de 2 millones.
No le vienen mal tampoco, ¿eh?
No, claro.
La pérdida. Yo sí. Digo que, Juanma, que la pérdida deportiva es importante porque Lucas es un central para 10 años, pero estoy de acuerdo con Lama en que la cantidad que se pone encima de la mesa, pagando la cláusula, que además no es que negocie el Atlético de Madrid la salida de Lucas, sino que pone la cláusula, y la cláusula es de 80 millones. Ojo con esas cláusulas que se mudan, que se cambian, que se merman, que se reducen, porque cuando el Atlético de Madrid reduce una cláusula... también puede parecer o parece que el próximo paso es que vengan a pagarle y que no puedo hacer nada para detenerlo.
Sí. Petón, hola. Petón, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
¿Estás contento con la operación o estás triste porque se va un gran jugador del Atleti? ¿O las dos cosas?
Estoy triste,
porque pienso primero en lo deportivo, pero no dejo de reconocer, me parece que Antonito le insinuaba, y creo que al final Manolo también lo apostilla, que la operación económicamente es buena. Es buena en marzo de 2019. Esto en julio de 2019 será una castaña, porque este año va a haber 5 operaciones de más de 200 millones de euros en el mercado.
¿Cinco operaciones de más de 200 millones?
5 operaciones de más de 200 millones.
¿Pero qué dices, Petón?
Bueno, pues tú ponte a contar lo que va a suceder cuando el Madrid mueva el árbol, uno o dos fichajes, uno de los dos, si es un fichaje superestelar, estará como mínimo por encima de los 200. Y si es uno de los que quiere, pagará más de 300. Si es uno de los que quiere. Eso provocará un efecto escalada entre los grandes equipos. Y el Paris Saint-Germain, el Manchester City, no van a tener remedio ni tampoco inconveniente en ascender las cifras hasta esas cantidades. Y si no, ya lo veréis.
Pues entonces la moraleja es que hay que fichar ya. O sea, hay que hay que emplear el dinero y fichar ya, pero también hay otra cosa. El Atleti necesita el dinero, ¿eh? No puede, o sea, que la gente no piense que todo lo que ingrese el Atleti lo va a gastar.
No, el Atleti tiene que amortizar deuda.
Claro, claro.
Sí. Sí, ojo que
yo creo que el Atleti piensa que más lo Antonio lleva un añito el hombre de acertar una detrás de otra, porque nos cuenta lo de Morata, luego suelta lo de Griezmann, aunque Griezmann parece que se ha enfadado con eso. Pero no sé si ha ido lejos del tiro, pero perdón, oigo voces por el fondo.
Es Antonio que quiere decir algo.
Ojo, porque efectivamente apunta bien Petón, la tendencia para final de temporada del Atlético de Madrid puede incluir dos salidas muy llamativas por las que el Atlético de Madrid ingresaría mucho dinero. Digo, yo no digo que se vayan a hacer, yo digo que puede pasar que a final de temporada haya dos salidas de las que venimos ronroneando durante mucho tiempo, ¿no?
Petón, te lo pregunto directamente. ¿Sí? ¿Venderías a Griezmann?
No.
No. ¿Saúl? No. ¿Saúl?
Yo no vendería a Griezmann voluntariamente. No puedo evitar que me paguen una cláusula, como no puedo evitar lo de Lucas. Me parecen grandes fichajes, te confirman, especialmente el de Herrera. Con Alex Telles tengo yo más dudas, aunque el Alti necesita afortunadamente un lateral, y este tiene recorrido en Europa, ya no es tan joven, y en fin, no está mal. Pero el fichaje de Herrera me parece un fichaje interesantísimo.
¿Saúl, para ti, indispensable el año que viene o se puede valorar la venta?
Pues yo creo que de los futbolistas que tiene el Atlético de Madrid, si hay una operación que pague la cláusula, que son 150 millones de euros por Saúl, pues me dolería, porque quiero que todos estos futbolistas que ya están funcionando en el Atlético se queden, me dolería, pero si hace alguien lo que estás haciendo tú, esa canallada de ponerme un arco con un dardo al corazón y tener que decidir este o este otro, pues yo creo que esa sería una cláusula buena para un futbolista que quizá pueda tener recambio, es decir, fichas a Canales por los 40 millones que tienes de cláusula, y a lo mejor te puede hacer un papel semejante, pero el Atlético de Madrid, que tiene que amortizar deuda, va a tener que fichar también.
Gracias, Petón, un abrazo.
Un abrazo.
¿Algo más, Antoñito?
No, simplemente que bueno, que a ver cómo el Atlético de Madrid recupera y corrige todo lo que va a pasar. Yo sé que Andrea Berta está currando hace mucho tiempo viendo jugadores, Héctor Herrera, Alex Telles, estos son de perfil medio. Tiene que buscar cracks, porque se le están yendo cracks. Entonces vamos a ver cómo lo hace Andrea Berta al final de temporada.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Se va Lucas del Atleti. ¿Vosotros qué, cómo lo veis, Uzquiano? ¿Te parece una buena salida para el Atleti, una operación buena?
Bueno, a ver, si el Atleti fuera un equipo vendedor, sí, es una buena venta en lo económico. Si el Atleti quiere competir por ganar la Champions, pierde un jugador muy importante por una cantidad que, según estaba contando Petón, nos parece muy grande, pero a lo mejor dentro de 6 meses no lo es tanto, porque ahora el Atleti tiene que fichar un central, y ¿qué central de garantías ficha por menos de 80 millones? Es que no hay demasiados, ¿eh?
A mí no me parece una buena operación.
¿No?
No me parece una buena operación porque yo no lo descontextualizo del tema Godín. O sea, si te va,
bueno, hay que decir que Lucas rechazó renovar con el Atleti convertirse en el tercer jugador mejor pagado de la plantilla.
Se va por 9 millones de euros limpios. Lucas va a ganar en el Bayern de Múnich 9 millones de euros.
Yo no digo que hubiese sido fácil retenerle. Yo lo que te digo es que la misma temporada se te vaya Godín y se te vaya Lucas y se te vaya Felipe, o sea, para un equipo que quiere competir, como dice Guille, por la Champions, es mucho. Yo creo que le va a costar el mismo dinero si quiere ponerse
si no
al nivel
de los buenos. De arriba, es que si, claro, si luego encima por 120 millones se va Griezmann, que está a tiro de piedra para los grandes de Europa, pues es que no puedes competir.
Palomar.
Hombre, yo creo que si el Atleti fuera un banco es una buena operación, pero yo creo que hace tiempo y por las aspiraciones que le estamos viendo al equipo, el Atlético ya no es un banco, no es un equipo vendedor. Prueba de ello es que ha conseguido renovar a gente como Oblak o como Griezmann, y eso le coloca a la vanguardia, ¿no? El fichaje de invierno de Morata, y aparte se te va el central a un equipo que en teoría es competencia tuya en la Champions. No hablo de competencia de dinero, que tiene más presupuesto, no, pero es un equipo con el que tú tienes que competir en la Champions, y encima tienes que buscar un Lucas, pues no me parece una buena operación.
Pero es que el banco ha pagado 70 por Lemar, ¿eh?
De todas formas, hay que decir una cosa, cuando esto que voy a contar, yo creo que todavía no ha salido, cuando al Cholo le ponen sobre la mesa que elija, el Atlético de Madrid tenía claro que se le iban a ir jugadores, y cuando le ponen que elija, las dos prioridades del Cholo son Griezmann y Oblak. Entonces, claro, llega un momento que el Atleti no puede retener a más jugadores. El Atlético de Madrid se ha convertido en un club grande y, evidentemente, sus futbolistas son apetecidos por la mayoría de los equipos de Europa. El Atleti ha podido retener a Griezmann. Yo sigo teniendo dudas de que Griezmann se vaya del Atleti. El Atleti ha retenido a Oblak, se va a quedar con Oblak, que también para el Atleti es importante. Trae a Morata, se queda con Jiménez, y ahora, como decís, dice Palomar, si el Atleti fuera un banco sería una buena operación. Evidentemente el Atleti no es un banco, es un club deportivo, pero para poder pagar a todos los demás a veces tienes que ejercer de banco, porque es que pasta no es para todos. Entonces, no es una buena operación deportiva, seguro, pero esos 80 millones de euros que va a recibir por Lucas, yo tengo la teoría que en el fútbol es más fácil tapar agujeros atrás, quito el portero, que buscar goles arriba, ¿eh? Yo creo que es más difícil conseguir goleadores buenos defensas.
No lo creo, Manolo. Creo que en este mercado centrales buenos hay pocos y se están pagando carísimos.
Y goleadores buenos, baratos, hay menos.
El gol siempre ha costado mucho, eso no es nuevo. Pero los centrales que cuestan mucho, eso es de los años de esta parte.
Rápidamente una opinión de Mónica Marchante. Mónica.
Hombre, pues que siendo un jugador canterano que se quiere ir, que el Atlético de Madrid no puede hacer nada por retenerle...
No te queda otra.
Venderle por 80 millones, sinceramente, no me parece ningún drama.
Vale, ¿y Senabre?
A mí me parece bueno, debo ser el único que lo piensa. Sé que sí, Lucas sí. Es un gran jugador, es mejor tenerle que no tenerle, pero es que 80 kilos, el De Jong, que es el centrocampista elegido 75. Que tiene que llevar al Barça,
verdad,
a la nueva,
claro.
Vale menos.
Es
pastizal, 80
claro,
millones
es que vale
por un
yo es que cuando ha dicho Petón lo de 5 operaciones por encima de 200 millones, o sea, 5...
Pero yo creo que Petón se refiere que él se dedica a eso y sabe cómo funciona mucho mejor que yo, pero yo creo que lo que él dice es que el Madrid se va a gastar 200 o 300 en Mbappé, ¿vale? Pero eso es una cosa...
Vale, pero ese es uno, luego hay que pagar otros 4 a 200.
No, Petón lo que dice es que va a haber en el mercado...
El efecto cascada.
Claro, que va a haber en el mercado mucho dinero y que el dinero se va a mover de un sitio a otro.
De todas formas...
Tú le quitas a Mbappé, pues el PSG dispone de 300... y va a pagar mucho dinero por otro. Al que le quites dispone de dinero y va a fichar a otro. O sea que puede ser esos 300 millones, se pueden mover de un sitio a otro,
pero serán
mega 300 cracks. Millones. Claro,
no serán jugadores como Lucas.
Bueno, es como lo que pasó con Neymar.
Claro.
El Barça vendió a Neymar y tuvo que fichar a un precio fuera de mercado a futbolistas que seguramente valían menos y los pagó
fuera
de mercado.
Yo creo que el traspaso también evidencia que la Liga Española se está quedando atrás a la hora de competir con los grandes de Europa.
De momento sí.
No tanto por el precio de los traspasos, sino por las fichas.
Sí. O sea,
que el Bayern le pueda pagar 13 millones de euros a Lucas.
9 limpios.
Bueno, 13 brutos. Te impide competir con ellos porque el Atleti le paga mucho a Griezmann, que a lo mejor ahí está el origen de todos los problemas. Y no puede pagar a todos los demás. Puede pagar a uno, a Oblak, pero a los demás no.
Eso se veía venir, ¿eh? Cuando el supercontrato de los ingleses dijimos esto sucederá, incluso ya verás cómo la clase media va a revalorizarse. Bueno, este es un ejemplo. Yo no considero a Lucas clase media, le considero alto porque me parece que, no sé quién lo ha dicho, un central para 10 años. Pero esto se veía venir. Es una realidad a la que se tiene que enfrentar el fútbol español.
Y luego otro detalle. El Atlético de Madrid tiene que ponerle un nombre a los hermanos Hernández. Van a dejar en las arcas del Atlético de Madrid futbolistas que le costaron 0 euros, 116 millones de euros.
Una barbaridad.
116 millones de euros, que alguien me ayude, creo que vienen a ser como de las antiguas pesetas, 20.000 millones de pesetas. Los hermanos Hernández van a dejar en las arcas del Atlético.
Ahora dicen en el Radio Majadahonda que si les llega menos de la mitad de los 2 millones, un poco menos de la mitad, que se dan con un canto los dientes. O sea, que no sé cómo será ese convenio de colaboración.
No, que sea lo que pasa. Oye, no te olvides que el Atlético de Madrid salió en auxilio del Rayo Majadahonda cuando nadie le daba su campo para que jugara en segunda división. El Rayo Majadahonda tiene muy buena relación con el Atlético de Madrid, que repito, ni el Madrid, ni el Rayo, ni el Leganés, ni el Getafe le dejaron jugar en sus campos, y si no lo hubiera dejado el Atlético de Madrid, el Wanda hubiera bajado a segunda. Le ha condicionado el nuevo campo para que pueda jugar en segunda, y yo creo que al Rayo Majadahonda no le interesa ahora entrar en guerra con el Atlético de Madrid.
No, claro, claro. Gracias, Lama, un abrazo.
Cuídate.
Igualmente. Son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Hay muchas noticias, ¿eh?, en este miércoles. Estas dos de arranque de los horarios de Lucas Hernández. Importante, que deben saber ustedes a esta hora, justo a las 12, es que Messi se ha vuelto a entrenar hoy con el Barça. Había abandonado la concentración de la selección argentina por unas molestias y se ha entrenado con normalidad. Estaba todo pactado, jugar el partido de Madrid, no jugar el partido de Marruecos, entrenarse con normalidad con el Barça y estar en el derbi el fin de semana frente al Español. También ha estado en Barcelona Cristiano Ronaldo, ha estado visitando las oficinas de Nike en la ciudad condal y mañana va a pasar pruebas médicas en Turín después de esa lesión que sufrió con la selección de Portugal. Partidos amistosos del verano, ya han salido algunos. ¡Joder, qué partidazos! El Madrid-Bayern de Múnich en Houston el 21 de julio. Y contra el Arsenal en Washington el 24 de julio. Pero atención, plato fuerte, Real Madrid-Atlético de Madrid en Nueva Jersey el 27 de julio a la 1:30 de la mañana, hora española. 27 de julio, 1:30, hora española. ¿Te pilla ahí Alcalá en Nueva Jersey el 27 de julio?
No, estoy aquí haciendo la contraportada.
Ah, perfecto. Pues justo cuando acabes la contraportada empieza el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Atleti se va a medir también a la Juve en Estocolmo el 10 de agosto. Es casi más interesante el verano que el invierno.
Superliga
hay
europea.
Mejores partidos en verano que en invierno. Hay Superliga en verano.
Exacto, Superliga europea de verano.
Superliga en verano. Una de las voces del día fue anoche en Telebilbao. Es Aitor Elizegui, el presidente del Athletic Club de Bilbao, cuando le preguntan por fichajes para la próxima temporada y sobre si hay dinero.
Si Javi Martínez cuesta 20 millones, ¿el Athletic puede pagar 20 millones?
Sin ningún problema, ¿no?
Sin ningún problema.
Sí, sin ningún problema. Eso no hay debate posible y sería sin ningún problema. Todo es exagerado, pero el Atlético tiene capacidad de enfrentar el trayecto de jugadores de este tipo.
En Asturias se dice será por perres. Pues en Bilbao sin ningún problema, por supuesto. Buena noticia para el Barça femenino. Se ha metido en semifinales de la Champions. Ha ganado en Noruega, ¿no? ¿Noruega es?
Sí,
Noruega. Lillestrøm 0, Barça 1. Lillestrøm 0, Barça 1. Y había ganado 3-0 en la ida, con lo cual 4-0 en el global de la eliminatoria. Ganó con solvencia en un patatal. Yo no sé cómo pueden permitir que se juegue un partido de Champions femenina en el campo en el que se ha jugado hoy. Semifinales contra el Bayern de Múnich. En motor, noticia importante, Fernando Alonso ha estado probando por primera vez un coche de rallies. Ha sido con el Toyota Hilux en Sudáfrica.
Es todo muy diferente, sobre todo la velocidad que puedes afrontar los saltos, ¿no? Porque el terreno está bastante bachado en alguna zona y nunca sabes cuánta velocidad puedes llevar ahí, pero bueno, me he sentido cómodo en el coche. Todo el mundo me había dicho cuánto calor había y la verdad es que con el aire acondicionado y todo no estaba mal, así que estaba muy cómodo, pero bueno, supongo que todavía muy despacito.
Es la voz de Fernando Alonso, luego nos cuenta Carlos Miquel. Ayer ganaba Bautista Djokovic y resulta que hoy va y pierde con Isner. ¿Qué pasa?
Pues nada, Ángel García. Muy buenas, que Isner no deja de ser el número 9 del mundo y es un gran tenista. Y además le ha ganado como gana siempre Isner, en dos tiebreaks. El primero bastante claro, el segundo más disputado. Le ha hecho 24 aces 13 veces que ha sacado Isner. Es decir, más o menos dos aces por cada turno al saque del estadounidense, y seis saques directos. Así que se acabó la aventura de Roberto Bautista en estos cuartos de final en el Master 1000 de Miami. Aún así, gran torneo, evidentemente, y más si le sumas una victoria ante el número uno del mundo.
Y luego está la que es la noticia más importante del día, que hemos dejado para este momento absoluto del prime time radiofónico, que es que en la Liga de Medios de Comunicación, la cadena COPE se enfrentaba hoy a la cadena SER. Un duelo en todo lo alto. Un partido en el que hay algo más en juego que tres puntos. Algo más en juego que una clasificación. Era un partido complicado. Partido difícil, porque ¿qué te había dicho ayer el presidente del equipo Paco González en la máquina de café, Alberto Arauz?
Que si dejábamos que Trasorras metiera un solo gol, que no volviera a la radio.
Con ese talante fueron los jugadores a afrontar, nuestros jugadores,
esa presión.
Con esa presión a afrontar este partido, este derbi, este clásico de la Liga de Medios frente a la SER, y la COPE ha ganado 5-3 a la cadena SER. 5-3.
Informa el
un aplauso, hombre,
de
un aplauso.
COPE.
Tenemos aquí público hoy esta noche.
¿Ha jugado Trasorras?
Trasorras ha jugado.
Ha jugado y no ha marcado ningún gol, pero ha hecho un partidazo, ¿eh?
Sí.
Es muy bueno.
Somos elegantes en la victoria.
Más partido ha hecho nuestro Medel Fernándole.
Nosotros, cuando vinimos a la COPE, les prometimos a nuestros directivos que íbamos a ganar a la SER y ya lo hemos hecho. Así que esto podemos darnos por satisfechos, ¿eh?
Lo bueno es que la victoria ahora suena en dos radios,
¿no? Nos ficharon para ganarle a la SER, pues ya le hemos ganado a la SER. Ahora que nos digan qué es lo próximo que tenemos que hacer.
Mañana
así
juegan
que...
nuestros hermanos de Radio Marca.
Radio Marca es un derbi, ¿no?
Sí. Por cierto, jugamos semifinales contra el Chiringuito. Sí.
Efectivamente.
Vale, pues...
A ver, saltarán chismas.
Hay gente buena en el Chiringuito, ¿no?
Muy buena. ¿Eh? Mucho es profesional, nosotros que preferimos jugar con periodistas.
Y vale. Hay rencilla del año pasado, ¿eh?
¿Sí?
Sí, me parece a mí que va a ser de alto riesgo eso.
Perfecto, pues todo esto más lo que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz,
que llevan opinando desde las 11:30 en el 637-230010. Desde nuestro WhatsApp en @partidazocope, que es nuestro Twitter, y también en el Instagram del programa. Dice Pipe: vaya telita con los Hernández, cría cuervos y te sacarán los ojos. En fin, espero que le vaya fatal futbolísticamente, claro, que juegue menos que yo y que gane muy pocos títulos. Javi, dejar marchar a Lucas me parece un error histórico. 23 años, polivalente, campeón del mundo. Esto es lo que tiene hipotecar el club a Griezmann, que cada día coquetea con un equipo. Juan Luis, vamos a ver, Lucas sigue siendo jugador del Atleti. Pues no entiendo que el Bayern disponga de la operación de ligamentos de un jugador del Atleti. Es culpa de Cerezo por consentirlo, lo dice el socio 4212 del Atleti. Hasta luego, Lucas, dice otro. Adiós, en el Atleti no te vamos a extrañar. Rafa, pues para mí no estaría mal volver a aquello de todos los partidos los domingos a las 5 de la tarde, el sábado un partido a las 9 y el domingo otro también a las 9. Y por último, dice un oyente, increíble, el Madrid se pasa 3 años sin fichar, pero para Petón es el culpable de que se disparen los precios. Lo dicho, increíble.
Estamos muy bien acompañados, oyentes de COPE, oyentes de Radio Marca, porque esta noche está aquí el estudio del partidazo a tope. O sea, tenemos el 100% de las entradas vendidas. Ha venido gente de Monzón, en Huesca, en Aragón. Ahí sí que bienvenidos, que disfrutéis. Es un colegio, no saben ni dónde están. Les han traído aquí como una... O sea, les tienen de visita por Madrid y lo único que había abierto hasta ahora, por aquí, por la zona centro, era el estudio del partidazo, y están aquí como diciendo, ¿qué será esto? ¿Qué hacen estos aquí por la noche?
Hay más cosas abiertas.
Ellos pensaron que iban a ver youtubers y de repente se han encontrado con esto...
Conmigo.
¿Qué pensaste? ¿Que ibais a ver a Aaron Play, uno de estos que... No, son los ídolos. O delantero 09, ¿eh? Íbamos a jugar al Fortnite, ¿eh? Pues no, bienvenidos al siglo XX. Esto es lo que se hacía antes y todavía aquí estamos. Somos artesanos de la información. Aquí continuamos. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.